El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Tenemos a Carlos Contreras en línea, el secretario de Transportación y Obras Públicas. Buenos días.
Buenos días, Rubén. Buenos días a todos los que nos escuchan temprano en la mañana aquí por WKQ.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con esto de el alegado pago retroactivo de los peajes. ¿De qué se trata esto y cómo es que funciona esto?
Mira, desde el primer día siempre se estuvo diciendo que se iba a seguir con el cobro de los peajes. Lo que se hizo, ¿verdad?, fue que en Irma se indicó que no se iban en ese momento a emitir las multas, que las multas se iban a emitir posteriormente a que hubiese las estaciones de recobro, de manera que la persona se cargara antes sin recibir multas. En María lo que cambió fue que se dijo, mira, no se van a emitir multas, pero se va a hacer el cobro. O sea, la persona transitó por una plaza de peaje y mientras la plaza esté con la capacidad de cobrar, pues se hace cobro.
Por ahora eso, mismo, mientras la plaza de peaje esté con la capacidad de cobrar, porque por ejemplo, ayer yo pasé por plazas de peaje en Ruta Ponce que estaban totalmente apagadas y que en las casetas donde suele haber una persona, ya sea para recargar, etcétera, no había nadie. Así pues que mira, me imagino que ahí las cámaras no funcionan.
Más que las cámaras, es la antena que lee el sello, ¿sabes? No es un asunto de detectar la violación. Estamos hablando de personas que tienen sello, hay una antena que lee eso, la estación tiene la capacidad de almacenar el dato. Ciertamente, lo que es la oficina central de AutoExpreso, ellos tenían ciertos problemas con electricidad, que no se podían procesar las transacciones, pero el equipo lo almacena. Ahora, tengo que admitir que también hay estaciones, y el mejor ejemplo es la de Humacao, que el huracán se llevó el edificio de allí con la computadora que almacena las transacciones. Así que en esa, pues ciertamente yo no puedo tener almacenado los datos porque se fue la computadora. Pero donde se pueda sacar el dato, se va a registrar, y lo que vamos a hacer es que en lugar de empezar a descargarte tu cuenta, viéndonos, ¿verdad?, con la recarga automática, y, posiblemente lo que estamos buscando es la forma de hacer como una factura y, de todo este periodo, dándole tiempo a la persona y posiblemente hasta un plan de pago para que haga esos pagos y posteriormente continuar pues, con el cobro regular.
O sea, que no fue... Es que se dio la impresión de que durante los días de la emergencia, pues no se iba a cobrar peaje.
Mira, hubo un anuncio de Metropistas que ellos, en su caso particular, indicaron que no iban a cobrar peaje por 5 días, que fue creo que del 20 al 24 de septiembre, ¿sabes? Y eso sí fue un anuncio que de hecho lo indicaron en una entrevista que tuvieron contigo, en la que yo estaba presente cuando ustedes estaban en Cataño. Pero era, ¿verdad?, ese caso particular. Estamos hablando de esos 5 días.
Okay. Vamos a recapitular. Con relación a los que hemos utilizado plazas de peaje donde ha habido una antena, aunque no haya cámara, donde haya habido una antena que haya podido leer el sello de quien ha pasado por allí, esta persona va a recibir una factura de cobro, ¿cuándo?
Posterior ahora, una vez que podamos regresar a la normalidad del centro, ¿verdad?, de AutoExpreso, ahí se estaría haciendo. Y
solamente va a conllevar el paso por el peaje, no va a incluir recargos ni multas.
No va a haber las multas, a eso es lo que nos hemos estado refiriendo, o sea, no te vamos a multar, te vamos a cobrar simplemente el peaje. ¿Por qué hay que cobrar el peaje? Mira, es importante recordar, la Autoridad de Carretera y Transportación está en una situación económica difícil, tan difícil como que estamos en título 3, y ese es nuestro fuente de ingreso, ¿sabes? Posiblemente tú dirás, pero mira, ¿para qué cobras 50 centavos o un dólar? Eso representa cerca de 11 millones mensuales a la autoridad. Llevamos un mes ahora mismo. O sea, eso es el dinero de pagar la nómina y los gastos operacionales de la autoridad.
Okay. Bueno, pues lo de Metropistas es aparte. Si ellos quisieron conceder esos días de gracia sin cobrar por el paso por sus plazas de peaje, aunque estuvieran energizadas, eso son ellos.
Eso es correcto. En el caso de nosotros, sí hay unas estaciones que todavía están sin energía, ¿verdad? Que entonces esas no te están registrando.
Bueno, yo pasé ayer por la de Caguas Norte.
Por y, eso, ¿sabes? En ese caso, pues no, ¿sabes? En ese lo perdí, no te lo puedo cobrar, pero en las que yo pueda, ¿sabes? Detectar, leer el sello, pues sí, lo vamos a estar, ¿verdad? Procesando, porque no hay razón para no cobrarlo. ¿Sabes? La gente siempre me dice el caso de que en Florida no cobran, estaban cobrando, pero en Florida estaban buscando que la gente se fuera del estado.
Me preguntan acá, alguien me escribe y me dice, mira, yo estoy pasando por las plazas de peaje con un automóvil que no tiene el sello de AutoExpreso. Ese no hay manera.
Bueno, en ese caso, si la cámara trabaja, se puede hacer, el cobro.
¿Las cámaras no están trabajando?
¿Cómo tú sabes que no están trabajando?
Porque no hay energía en los peajes.
Las plazas de peaje tienen plantas eléctricas.
Bueno, yo pasé ayer por la de Caguas y...
Por esa no tiene, esa está apagada, pero las que tienen plantas eléctricas, ¿sabes? Sí se puede procesar completo. Lo que se hace es que no se te va a enviar como una multa con el cargo este de los $50, se te va a facturar el cobro.
Entiendo. Fernando.
No, era para saber que me están también escribiendo acá qué sesgo y si hay algún sesgo abierto.
Mira, sí, los sescos, buena pregunta. Hay sescos trabajando ya hace varios días en Mayagüez, en Humacao, en la zona metropolitana. Tenemos el Centro de Servicios Integrados, eso es en la Torre Minillas Norte y en la Parada 26, Sagrado Corazón. Ayer y antes no trabajaron por falta de electricidad. Yo espero, ¿verdad?, que ya esté el servicio eléctrico. De hecho, en estos últimos dos sescos que mencioné, hay servicio de Real ID. Las personas, ¿verdad?, que quieren renovar su licencia de conducir con este estándar, pues... está disponible en esos lugares.
Bueno, vamos ahora, secretario, a la parte de las carreteras. Ajá. Hay un puente que se cerró en el área de Guaynabo.
En la 177, en el área cercana al campo de golf y al Costco.
¿Por qué se cerró ese puente?
Mira, ese puente ya el pasado lunes se había detectado que había una socavación que había expuesto los pilotes, como unas columnas que están enterradas ahí en la base, en el fondo del río. Y en ese momento se había determinado que con esas condiciones que existían a ese momento, se podía permitir el flujo por el puente, pero limitado. Había que cerrar un carril por dirección y se iba a prohibir el flujo de camiones. Y de hecho, se emitió ese día un comunicado de prensa a esos efectos. Sin embargo, con la lluvia del martes, que fue, ¿verdad?, voluminosa, la situación se empeoró y los pilotes quedaron mucho más expuestos y la evaluación de todos los ingenieros que lo vieron, expertos en el asunto...
Es que se puede caer.
Había que cerrarlo. Es que había que cerrarlo para evitar que se caiga, ¿sabes? Pues las vibraciones y el peso podía causar un
¿Y cómo
problema.
Van a bregar ahora ahí? ¿Por dónde van a desviar a la gente?
Mira, por eso fue que ayer se hizo una conferencia de prensa para que las personas, ¿verdad?, tengan la información, porque la alternativa natural... Típicamente que la persona usa la carretera PR2, pero la PR2 también lleva ya un tiempo con una situación que solamente estaba operando con un carril en la altura de Villa Caparra. Así que las personas, ¿verdad?, pues tienen que...
Chacho, ¿qué clase de tapón se va a formar?
Buscar más ruta, buscar moverse a la 199.
De choricera. Oiga, eso, y tiene también el de la Virgencita, ¿verdad?
Tenemos en la Virgencita, tenemos en la 165, tenemos en la PR52 en Juana Díaz. Al día de ayer teníamos situaciones, si mal no recuerdo, en 18 puentes que están cerrados.
Aquí me... 18 puentes cerrados.
Sí, y en un total, incluyendo puentes y deslizamientos, de 28 lugares con cierre, ¿sabes?, alrededor de la isla.
Rubén, que si es posible al secretario... enviarme a fernandoperez@univision.net el listado de los 18 puentes cerrados.
¿Aseguró?
Seguro, espéralo por ahí. Repítalo una vez.
Fernando Pérez.
Ivonne tiene que estar anotando.
Eso mismo, yo espero que ella esté escuchando y anotando.
fernandoperez@univision.net.
Ok, está bien.
Acá me escriben, les escribo para reportar que en la carretera número 2, Jardines de Caparra, frente a una panadería, la carretera se está hundiendo.
Esa yo creo que es el mismo de Villa Caparra.
Ese es el mismo, sí.
¿Ese es el mismo?
Yo espero que sea el mismo, que no tenga otra situación similar, pero sí es por esa sección.
Esa sección donde
esa zona.
Esa es
la que estamos hablando. Mira, esa ya tenemos un contratista. Se espera que ya para el próximo miércoles a más tardar se esté depositando el asfalto, la capa final de asfalto, que los vehículos entonces van a poder transitar sin problema.
Bueno.
Igualmente, en la 177, entendemos que más o menos, ¿verdad?, como en una semana ya se deben haber hecho unos trabajos que podrían permitir que se continúe trabajando, ¿verdad?, que no es finalizar todo el proyecto, pero que vehículos transiten por encima del puente.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.